estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, todo el mundo sabe, en el mundo entero, de que el régimen de los Castro, el régimen totalitario en Cuba, ha sido un verdadero fracaso. De una isla exitosa económicamente, una isla que era primer exportador de azúcar del mundo, segundo exportador de tabaco, quinto exportador de níquel y de cobalto, un país que se autoabastecía agropecuariamente, que tenía carne de res, de pollo, de pescado, mariscos, todo lo que se podía consumir, lo que era alimento, frutas, vegetales. Todo le sobraba. Cuba ya exportaba, conservas, latas en conserva. Cuba tenía una poderosísima industria ya de manufacturas, especialmente de zapatos, los Bulnes, los Singelmos, se exportaban a Italia, se exportaban a Europa por la calidad del calzado que se producía en Cuba. Como Cuba ya estaba arreglando sus finanzas, tenía una institución.
¿Agrícola industrial? No,
tenía una institución ya para revisar y auditorear las finanzas de los políticos, individuos.
No, estás hablando del Tribunal de Cuentas.
El Tribunal de Cuentas, correcto. Entonces, un país que ya iba en vías de desarrollo, que estaba levantando su economía extraordinariamente, el Cuba no tenía deuda externa, Cuba tenía una moneda fuerte, equivalente al dólar, y en muchos casos valía hasta más que el dólar, etcétera, etcétera. Esa era económicamente Cuba, la Cuba que tomaron los Fidel y Raúl Castro con este régimen odioso y fracasado que ha hundido a la isla en la miseria. Muchos saben de que el nivel de endeudamiento del régimen, además de la pobreza que es palpable en todos y cada uno de las ciudades de Cuba. Muchos pensaban de que, bueno, con el fin de la Unión Soviética y de la subvención con la que se sostenía, porque el régimen castrista, la revolución cubana, se sostenía con ayuda extranjera de una superpotencia que le proveía dinero, ayuda económica, política, diplomática, etcétera, a cambio de utilizar estratégicamente a Cuba como una base. Primero instalaron cohetes nucleares en Cuba, después instalaron bases de submarinos en Cienfuegos, luego instalaron bases de escuchas electrónicas en la zona ahí de Pinal del Río para estar espiando los soviéticos, estar espiando a los norteamericanos, etcétera. O sea, el régimen de los Castro vendió la soberanía estratégica de Cuba a la Unión Soviética a cambio de dinero. Y entonces, cuando se terminó esa subvención, que es la que sostenía en el poder al régimen, y se descubrió de que toda la cantidad de dinero que había recibido Cuba en préstamos habían sido mal usados, habían sido utilizados en otras cosas y no para lo que se había pedido para el desarrollo de infraestructura en Cuba, se dieron cuenta de que el desastre era grande. Muchos interpretaron, y yo entre ellos, que he sido un estudioso permanente de la economía y de la situación financiera de Cuba, que todo el mundo sabe que es secreta, que la mantenían oculta, que nunca dan información porque no quería que el mundo conociera la profundidad del desastre de esa revolución. Y entonces daban sus cifras, y un estudioso de la economía cubana, un cubano del Banco Interamericano de Desarrollo, Pavel Vidal, muy respetado en el mundo académico de los economistas, hizo un estudio que ha durado más de 3 años, donde él demuestra con cifras, y aquí están todas las cifras y todas las estadísticas, de que el desastre de Cuba es muchísimo mayor de lo que el régimen reconoció. El régimen calculaba o decía, anunciaba, de que producto de la desaparición de la Unión Soviética, su producto interno bruto había caído 35%. Ya este economista, Pavel Vidal, ha demostrado con cifras de que el desastre fue de más del 50%. Quiere decir, se perdió, desapareció la mitad de la economía cubana.
Fíjate, Luis, no podemos dejar de usar como punto de referencia la Cuba de hace 59 años. ¿Dónde está Cuba hoy y dónde estaba hace 59 años? Que eso es penoso, porque estamos hablando del mismo país 50 años después, donde el mundo y aún los países más pobres han progresado muchísimo. Y nosotros, en lugar de progresar, hemos ido hacia atrás. Cuba, por supuesto, exportaba, como tú decías, carne, exportaba azúcar, hacía una zafra de 6 o 7 millones de toneladas y no hacía más porque estaba controlada, no se dejaba que se produjera más para mantener los precios. Hoy Cuba compra azúcar y le ha comprado a Santo Domingo y a Brasil. Estamos hablando de que ya Cuba producía arroz suficiente para alimentar al pueblo y otra serie de productos que producía. Cuba estaba entre los primeros lugares de la América Latina donde importaban automóviles y tenía un per cápita de automóviles por habitante mucho mayor que todos los países de América Latina.
Absolutamente. Entonces, aparte del nivel alimentario que tenía Cuba, el nivel de consumo que tenía Cuba, Cuba estaba en consumo de carne de res solamente por detrás de dos países, Argentina y Uruguay, porque son países eminentemente cárnicos.
Y en lugar de los cubanos emigrar y soñar con irse de Cuba en una balsa, lo que hacían era salir al extranjero de vacaciones. Tan es así que el Instituto del Turismo tenía un presupuesto para gastarse dentro de Cuba para instar a los cubanos a que hicieran
el turismo dentro de Cuba.
Y, no sé, y de ahí viene
la frase
el jingle, o sea, que se transmitía por radio y televisión, que decía, conozca Cuba primero y el del extranjero después. Vaya a visitar primero las bellezas que hay aquí. Y entonces describía
Viñales,
etcétera. Y eso se hacía para que los cubanos, en lugar de salir de vacaciones al extranjero, hicieran vacaciones dentro de Cuba. Hoy lo que hay es que poner guardias en las costas para que no se vayan los cubanos en una balsa. Fíjate tú la diferencia. Y no podemos, como decía al principio, de dejar de usar como punto de comparación la Cuba de ayer, de hace 60 años, claro, Luis.
Absolutamente. Y después vamos a comentar por qué está como está. El economista Pavel Vidal toma la referencia muy clara y dice que la razón por la cual el régimen ha utilizado una dualidad de monedas ha sido precisamente para engañar a las organizaciones internacionales que miden el performance económico del país. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de engañarlos, hacer aparecer como que Cuba tenía una mejor situación económica y financiera y de esa forma obtener créditos para su economía. Y dice Pavel exactamente de que, por ejemplo, ahí la distorsión está muy clara y la puede entender cualquier persona que no conozca de economía. Para las cifras cubanas, un dólar es igual a un peso cubano. Y sin embargo, para el pueblo de Cuba, la realidad, un dólar es el equivalente a 24 pesos cubanos. Fíjate tú qué clase de diferencia. 24-1. Qué monstruosa diferencia entre una estadística y la otra. Y, por supuesto, yo no voy a entrar, porque sé que la economía es muy densa, muy pesada, a entrar en todas las categorizaciones y explicaciones que da este economista, que es una página completa de periódico lleno de cifras y de comparaciones. Pero establece comparaciones con países con los cuales Cuba tenía precisamente una equivalencia en términos económicos y en términos de nivel de vida. Y el país que tenía el nivel más semejante al de Cuba era Chile. Chile.
Fíjate, Luis, en este caso de la moneda, yo siempre pongo como ejemplo el hecho de que en todos los países del mundo existe una moneda nacional, y en algunos aceptan alguna moneda extranjera como el dólar o el euro, pero en ningún país dejan de aceptar, porque no es lógico ni lo admitirían, que la moneda nacional no la admitan en un restaurante, en un hotel, en cualquier lugar.
Era de curso obligatorio.
Es de curso obligatorio en todos los países. El único país del mundo donde tú no puedes comprar en ciertos lugares con la moneda nacional es Cuba. Eso te dice algo del respeto a la soberanía, te dice algo cómo el pueblo acepta que su propia moneda
no tenga valor.
Y déjame decirte que cada día son más los lugares dentro de Cuba donde no te aceptan el peso cubano.
No.
Te aceptan una moneda equivalente al dólar que se llama
CUC,
que es una moneda convertible que no tiene valor nada más que dentro de Cuba, y la única razón es para coger los dólares ellos y que ningún dólar se quede por el camino.
Claro. Por ejemplo, Chile, y destaca cómo Chile hoy tiene una economía que es 20 veces la de Cuba. 20. Y nosotros hemos estado en Chile y lo hemos visto, el gigantesco trabajo social que ha hecho Chile gracias a su poderío económico, gracias a sus éxitos económicos, cómo Chile ha construido ciudades prácticamente de apartamentos regalados a las personas pobres, a las personas trabajadoras, para resolverles el problema de la vivienda. Eso no se ha visto en Cuba nunca. Los famosos proyectos aquellos de microbrigadas, fue todo un fracaso, fue una mentira, fue una estafa. Nunca ha habido solución de la vivienda para los cubanos como hicieron los chilenos o como han hecho muchísimos otros países de América Latina. Por ejemplo, tienes el caso de las inversiones extranjeras. Como países que tenían una economía que era entre 7 y 10 veces inferior a la de Cuba, como Jamaica y República Dominicana, hoy las inversiones extranjeras se van a República Dominicana y a Jamaica y no se van a Cuba. En Cuba escasamente andan por menos de 1,000 millones de dólares las inversiones extranjeras, mientras que en Jamaica andan por los 10,000 millones y en República Dominicana por 20,000 millones. 20 veces, más de 20 veces el nivel de inversión extranjera en República Dominicana que en Cuba. ¿Por qué razón? Por muchísimas razones, porque en Cuba tienen que venir a invertir con el régimen, con las empresas del régimen, que eventualmente terminan estafando a los inversionistas extranjeros y hasta metiéndolo en la cárcel en muchas veces y perdiendo su dinero. Los casos sobran que podamos mencionar, porque hay muchísimos casos bien conocidos que le han estafado millones de dólares. Chilenos, españoles, canadienses, costarricenses, de todo tipo. Ahora viene la segunda parte. ¿Por qué el régimen ha fracasado? ¿Por qué hay tanta miseria en Cuba? Por una razón fundamental. El régimen se tomó la capacidad productiva para sí. El régimen confiscó todas las industrias, todas las empresas de servicio
¿Destruyó la empresa privada?
La destruyó totalmente. Se convirtió en empresario el Estado. ¿Y qué resultó de todo esto? Bueno, pues que el Estado tiene que poner administradores en todos estos negocios. Y entonces empezó la corrupción. La corrupción se multiplicó debido también al fracaso económico, porque ya está más que probado en el mundo entero que cada vez que el Estado se mete a ser el productor, a ser el empresario, produce fracaso.
Todas las empresas que fueron confiscadas por el régimen, que eran empresas
privadas,
eran empresas exitosas, ricas, todas se destruyeron.
Todas.
¿Por qué? Porque quitaron a los que sabían cómo manejar esa empresa, los que la habían creado, los que sentían y sabían cómo hacerla exitosa. Y ponían entonces a un miembro del partido que fuera leal a ellos, pero que no sabía nada de nada.
De administración, ni de producción, ni de...
Y así lo destruyeron todo.
Todo.
Todo. Todo se destruyó en el afán de tener el control de todo. Y entonces le decían al pueblo, ahora todo es del pueblo. Cuando todo es de todo el mundo, no es de nadie.
No es de nadie. Bueno, pues y al final lo que hemos visto ya lo conocemos de memoria. El régimen no quiere que ningún cubano sea empresario, que sea rico, que se pueda enriquecer con el fruto de su trabajo. No lo quieren. Prefieren que sean extranjeros. Y les permiten a los extranjeros el poder invertir, poder tener negocios, poder enriquecerse, poder llevarse el dinero de Cuba. Prefieren que sean los extranjeros antes que sean los cubanos. Ese es el desprecio que le tienen a los compatriotas nuestros en la isla. Y por eso, precisamente, es que no tienen fuerza laboral productiva. No hay eficiencia en Cuba, porque como nada es de nadie, nadie tiene nada, pues simplemente no le duele si el negocio prospera o no prospera, si la empresa lo hace bien o la empresa lo hace mal. ¿Por qué? Porque no le interesa. Lo único que interesa es cobrar su salario, que bastante bajo es para el trabajo que tienen que hacer, y simplemente cumplir nominalmente con su horario de trabajo. Esa es la causa del desastre que hay en Cuba. Yo espero que cuando Raúl Castro ya salga del gobierno dije, no del poder, cuando Raúl Castro salga del gobierno, se abra un espacio de luz en la mente, en el entendimiento, en la capacidad de los individuos que van a formar parte del gobierno para entender de que ese sistema tiene que cambiar, y tiene que cambiar radicalmente. Mientras no se le dé la oportunidad, mientras no se ponga en las manos del pueblo la capacidad de producir, de tener empresas, de crear, no va a prosperar el país, porque no va a haber eficiencia, no va a haber calidad en los productos que se hagan. Como no le interesa a nadie, pues a nadie le interesa, y el resultado no le interesa a nadie, simplemente es una basura. Mira, por ejemplo, aquí tiene que el régimen de la prensa cubana denunciando la venta ilegal de croquetas caseras. Pero, ¿cómo es posible que un gobierno del mundo esté dedicado a fabricar croquetas? Eso nada más cabe en la mente de un comunista estúpido.
Bueno, como fabricaron el picadillo de soya, que es un invento cubano o comunista, como fabricaron el café con chícharo tostado, etcétera. Son inventos para sumir al pueblo en la más profunda miseria.
Y que no lo respetan, porque cuando tú le estás vendiendo al pueblo café mezclado con chícharo tostado, tú los estás estafando, porque eso es una estafa. Tú le estás vendiendo algo como café que no es café. Entonces no lo respetas, porque tú no lo estás respetando cuando tú le dices que eso es café y sabes que no es café.
Fíjate, la solución es el cambio del régimen, que ya para nadie es un secreto que fracasó. En el exilio y dentro de Cuba hay un movimiento, un plan que se ha denominado Todos por Cuba Libre, que en los próximos días vamos a seguir abundando sobre eso. Pero fíjate, para aquellos que piensan, bueno, ¿qué va a pasar después? Yo quiero decirles que lo que va a pasar después va a ser, sin lugar a duda, mucho mejor que lo que ha pasado hasta ahora. Y si hay un punto de referencia, porque siempre tenemos que tener un punto de referencia para saber dónde estamos y a dónde vamos. Pueden tomar como punto de referencia Miami. Pueden tomar, porque Miami es un pedazo de Cuba fuera de Cuba. Y aquí hay un ejemplo económico y político. El ejemplo de lo que va a ser Cuba mañana es Miami. Miami, los cubanos han llegado aquí sin un medio y han logrado construir una ciudad que es un es
un emporio hoy dentro
un emporio de riqueza. Y los que llegaron por el Mariel hoy son dueños de negocios, dueños de industria, etcétera, etcétera. O sea, desde el punto de vista económico, es obvio que lo que es Miami, que es el que le envía a sus familiares en Cuba ayuda para que puedan subsistir, y eso lo sabe todo el mundo. Ahora quiero analizar el desde el punto de vista político, Luis. Todo el que ha llegado de Cuba, no importa quién haya sido, ha sido bien recibido en Miami. Y aquí no se le ha hecho un acto de repudio a nadie, a todos se le ha abierto los brazos, se ha ayudado. Los que estuvieron hasta ayer con el régimen, estoy hablando de altos oficiales de las Fuerzas Armadas,
de la inteligencia,
ministros, funcionarios a todos los niveles, han venido a Miami y nadie se ha metido con ellos, es más, es uno más de nosotros. Entonces, yo quiero enfatizar que el futuro de Cuba puede usarse como ejemplo de lo que va a ser el futuro mirando hacia Miami. Claro. Y esos dos aspectos, estamos hablando del aspecto económico y el aspecto político. Podemos analizar otros aspectos, el aspecto social, el aspecto cultural de Miami.
¿Cómo se ha mantenido toda la cultura cubana aquí?
Y cómo los hijos de esos exilados, aquellos que vinieron por el Mariel y vinieron después, están en las universidades aquí y hoy son abogados, médicos, son hombres y mujeres de bien y que tienen éxito económico.
Y un nivel de vida que nunca soñaron que iban a poder tener en Cuba.
Tan es así que en gran parte la
economía y social. El sistema de Cuba, totalitario. El sistema de Miami, democrático, abierto. El de Cuba, en el propiedad total del Estado sobre todo la economía. En Miami, propiedad privada sobre todos los medios de producción económica. Esa y de servicio. Esa es la gran diferencia. Y la solución del problema de Cuba tiene que empezar precisamente por ahí. Por decir, tenemos que abandonar el monopolio del poder. Cuando el régimen se decida abandonar el monopolio del poder, abrirse a que los cubanos puedan participar en todos los aspectos de la vida nacional, no la élite del Partido Comunista como es actualmente, que todos puedan participar en la vida económica, política y social, Cuba va a resurgir de la ceniza y con un enorme éxito, porque tiene una gran población también en el extranjero que muy probablemente va a comenzar a regresar a aportarle a la nación cubana, que mucho lo va a necesitar, y probablemente en mucho menor tiempo de lo que otros países se lograron recuperar, Cuba se podrá recuperar, la Cuba de los cubanos y para los cubanos.
Bueno, el mensaje final tiene que ser: no le tengan miedo al cambio, porque no puede ser más mala la situación que vivimos hoy.
Absolutamente. Bueno, Horacio, se nos ha terminado el tiempo del programa. Queremos una vez más darle las gracias a todos nuestros oyentes, primero en Cuba, los clubes de oyentes que tenemos por allá por la zona de Ciego, Camagüey, etcétera. Muchas gracias por su sintonía, y también a nuestros compatriotas aquí en el exilio que nos oyen también para estar informados sobre lo que sucede en Cuba. Así que muchísimas gracias a todos, y ahora solamente nos resta despedirnos como siempre. Sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Vamos a escribirnos otra historia. Vamos a empezar a caminar.
y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.